Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de haber observado a Mozart componiendo conciertos, serenatas, divertimentos y toda clase de música galante, en pleno ejercicio de sus 20 años en Salzburgo en 1776, pasa algo raro. De pronto, decide dedicarse a la música religiosa. Si fue por accidente o el cambio fue deliberado y voluntario, no sabemos. Pero no es menos curioso que la única pieza de archivo que se conserva de este periodo sea precisamente una carta a su antiguo maestro y amigo de Bolonia, el padre Martini, fechada 4 de septiembre de 1776.
Muy reverendo padre maestro, mi estimado protector. La opinión, la estimación y el respeto que tengo por su ilustrísima persona me han motivado a molestarlo con esta carta y a enviarle un humilde ejemplo de mi música que someto a su magistral juicio. Para el carnaval del año pasado en München, compuse una ópera bufa, La Finta Giardiniera. Unos días antes de irme, el elector expresó el deseo de oír algo de mis composiciones en contrapunto. Esto me obligó a escribir este motete con gran prisa para poder tener tiempo de copiar la partitura para Su Alteza, hacer que me escribieran cada parte por separado y permitir que fuera presentado durante el ofertorio en la misa solemne el domingo siguiente.
Por un par de cartas posteriores a su padre, sabemos que el motete que le envió el padre Martini es el Misericordias Domini en re mayor, que es el 222, y del cual no guardó copia.
Estimadísimo padre maestro, le ruego con gran insistencia que me diga francamente y sin reservas qué opina usted de él.
Como sabemos, el padre Martini elogia altamente la composición, refiriéndose a que tiene todas las cualidades que demanda la música moderna: buena armonía, modulaciones muy sólidas, etc.
Vivimos en este mundo para aprender y trabajar y por medio del intercambio de ideas contribuirnos mutuamente y así tratar de promover las ciencias y las artes. Muy reverendo padre, ¿cuántas veces he deseado vivir cerca de usted para poder hablar e intercambiar ideas? Porque yo vivo en un país donde la música tiene una existencia muy difícil, a pesar de que, además de los que ya no viven, hay excelentes maestros y especialmente compositores de gran sabiduría, conocimiento y buen gusto. En cuanto al teatro, la situación es muy mala por falta de cantantes. No tenemos castrati, ni nunca los tendremos, porque ellos insisten en estar muy bien pagos. Y la generosidad no es uno de nuestros defectos. Por el momento, me divierto escribiendo música de cámara y música sacra. En estos campos de composición tenemos dos otros excelentes maestros, Signori Haydn y Altgasser.
Mozart obviamente se refiere a Michael Haydn, el hermano menor de Joseph Haydn, concertino de la orquesta de la corte de Salzburgo desde 1772 y un compositor de importancia, y a Antonio Cayetano Altgasser, organista de la Catedral de Salzburgo, quien moriría el año siguiente.
Mi padre está al servicio de la catedral y esto me da la oportunidad de escribir toda la música religiosa que quiera. Él ya ha estado al servicio de la corte por 36 años y está consciente que el arzobispo actual ni puede ni quiere tener nada que ver con personas de edad y ya no le pone el alma a su trabajo. pero se ha dedicado a la literatura, cuyo estudio siempre le ha interesado. Nuestra música religiosa es muy diferente a la italiana, porque una misa con todo y Kyrie, Gloria, Credo, Sonata para la Epístola, Ofertorio Motete, Sanctus y Agnus Dei no puede durar más de 3/4 de hora. Esto se aplica aún a la misa más solemne oficiada por el arzobispo mismo. Como usted puede ver, se necesita hacer un estudio especial para este tipo de composición. Al mismo tiempo, la misa debe tener todos los instrumentos, trompetas, timbales, etc. ¡Ay! Estamos tan apartados, mi querido señor padre maestro. Si pudiera estar con usted, tendría tanto que contarle. Le ruego enviar mi caluroso saludo a todos los miembros de la Academia Filarmónica.
Mozart había sido aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia 6 años antes, en octubre de 1770.
Mucho deseo su amistad, y nunca dejo de lamentarme de estar apartado de usted, a quien sabe que pertenecen todos mis afectos, reverencia y estimación sobre todo, y cuyo humilde y devoto servidor reverendo padre siempre seré. Wolfgango Amadeo Mozart. Si se digna responder, por favor, mande su carta a Salzburgo vía Trento.
La explicación de esta carta la encontraremos en cartas posteriores del joven y de su padre. Porque sí parece muy curioso este súbito deseo por su antiguo maestro. En realidad lo que está pasando es que para esta fecha ya Leopoldo Mozart está pensando de nuevo en otro viaje. Y como es obvio para él que su hijo no va a lograr el favor del nuevo arzobispo, una vez más, sus sueños de conseguirle un empleo más honorable y más lucrativo tienen que desviarse a otra corte fuera de Salzburgo. Y tal vez un poco ingenuamente, Leopoldo sueña que la mejor recomendación que podía conseguir era la del padre Martini, que continuaba siendo el más sabio y el más autorizado de los jueces musicales europeos. Lo que sí es claro es que Mozart no está en lo más mínimo interesado en volver a su maestro de infancia, a pesar de que muestra una ternura encantadora y gran sencillez en su afecto. Pero noten que en la carta no habla realmente sino de música religiosa, lo que aparentemente no es adulación al anciano contrapuntista, puesto que durante varios meses se va a dedicar a componer 3 misas, y por lo menos de acuerdo con la carta, por su propia voluntad. Y tan a gusto que por un tiempo abandona el dominio de la música instrumental a que con tanto entusiasmo estaba dedicado. Y sin dudas, hay en esta decisión un problema de orden psicológico mucho más que histórico, es decir, que la decisión debe haber venido mucho más de los sentimientos íntimos que de circunstancias exteriores. La primera de las 3 misas que Mozart compuso a finales de 1776 fue la llamada Misa del Credo en Do mayor, que es el 257, para cuarteto de solistas, coro a 4 voces y orquesta consistente de 2 oboes, 2 trompetas, 2 trombas, timbales, órgano y cuerdas. Su estilo es el mismo del de la Misa Brevis en Do mayor, que es el 220, de principios del año anterior, y del de la Gran Misa en Do mayor, que es el 262, y el Ofertorio Venite Populi en Re mayor, que es el 260, de comienzos de este año, todos los cuales escuchamos oportunamente. Pero ya aquí, la inspiración es diferente. Mozart evidentemente trata de usar su excelente lenguaje melódico de esta época para expresar sentimientos de una piedad muy íntima. Tanto en el conjunto como en el detalle, otra vez aparece ese continuo deseo de simplificación, de concentración, la misma tendencia a reemplazar la emoción que expresa y a darle mayor amplitud y mayor solidez. El contrapunto, como en la misa anterior, no aparece sino episódicamente. Sin embargo, la parte vocal, homofónica o polifónica, siempre tiene un porte muy sobrio y muy condensado. Y el mismo progreso se siente en el acompañamiento, donde el papel principal lo tiene el órgano, que como en las últimas sonatas de iglesia que hemos oído, ya está completamente separado del bajo. Oigamos la Misa Brevis en Do mayor, Misa del Credo, que es el 257, interpretada por la soprano Helen Donat, la contralto Gillian Knight, el tenor Ryland Davis, el bajo Clifford Grant, el coro de John Aldiss de Londres, el organista John Constable y la Orquesta Sinfónica de Londres, todos dirigidos por Colin Davis. Son sus partes Kyrie, andante maestoso y alegro, Gloria, allegro assai, Credo, allegro molto, andante y molto allegro, Sanctus, allegretto y allegro molto, Benedictus, allegro, y Agnus Dei, andante maestoso y allegro vivace.
Thank you. Santa Maria, 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 Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la Misa Brevis en Do Mayor, que es el 257, llamada Misa del Credo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Evidentemente el joven, así tuviera 20 años, tiene que haber comenzado a sentir desde mediados de año lo que de artificial y de insuficiente tenía la música galante, a la que se había dedicado con tanto entusiasmo desde los primeros meses del año anterior. La inquietud profunda que se va a sentir en sus obras instrumentales de 1777, ya se había comenzado a sentir, así fuera muy levemente, en la serenata Hafner, que es el 250, y en el trío con piano, que es el 254, que oímos oportunamente. Por alguna razón, el destino le deparó escribir una misa, y durante este trabajo debe haber descubierto hasta qué punto el ideal galante inutilizaba la parte más hermosa de su genio de poeta y las altas aspiraciones que le habíamos observado. Aprovechando, como le decía al padre Martini, que tenía la libertad de escribir toda la música religiosa que quisiera, debió querer repetir la experiencia y decidió escribir otra misa y luego otra para poder satisfacer más plenamente el instinto de vida y de belleza musical que lo dominaba. Y así, paso a paso, casi sin darse cuenta, se efectuará una revolución total en su arte que lo liberará del embrujo de su ideal galante, pero que lo dejará sin saber qué otro camino coger para sustituir a la música religiosa. Esto nos explica la larga serie de búsquedas y de tanteos que será toda su obra del año entrante, hasta el día que arranque para Mannheim y París. Pero la crisis por la que va a pasar durante ese periodo ya sabemos que va comenzando en los últimos meses de 1776, con la concentración en producir música religiosa, y que esta música marca un límite, porque se concentra en crear un estilo sacro absolutamente distinto de su estilo instrumental, y que va a ser su marca de fábrica hasta el fin de su carrera. Otra vez, el estudio de estos tres últimos meses de 1776 nos va a volver a mostrar la asombrosa rapidez y seguridad con que Mozart se deja guiar en su trabajo y en la evolución de su estilo por el empuje secreto de su genio creador. La primera misa que acabamos de oír, estrenada en noviembre, pero sin duda comenzada en septiembre u octubre, se ciñe todavía al estilo homofónico, melódico y mucho más instrumental que propiamente vocal que ya conocíamos. Pero ya se siente que el joven se esfuerza en darle un carácter, si no religioso, por lo menos grave, recogido, tan impregnado como es posible de una piedad dulce y sencilla. Y con este mismo esfuerzo, subiendo una pendiente muy suave, Mozart va a llegar a un estilo sacro, con un lenguaje polifónico, no contrapuntístico, donde cada voz tiende a tener su propia expresión, su estilo diferente. Poco a poco, trabajando en esas misas, se va a despojar de las ideas y de los procedimientos que ha usado por más de año y medio, y cuando vuelva a componer obras instrumentales y profanas, casi sin darse cuenta, se encontrará camino a una revolución y a un progreso del mismo tipo, en que dará rienda suelta a todo tipo de curiosidades y de ambiciones que ha frenado por mucho tiempo, y que se despertarán otra vez por medio de la disciplina religiosa y por contacto con obras y objetivos más altos que, quiéralo o no, lo someten a una noble emoción mística. La Misa Brevis en Do Mayor, que es el 258, segunda de esta serie, a veces llamada Misa Piccolomini o Misa Spaur, fue compuesta para cuarteto vocal, coro a cuatro voces y orquesta con dos trompetas, timbales, órgano y cuerdas. Esta es una de las misas más sencillas y más religiosas que ha escrito Mozart hasta ahora. No solamente se siente el esfuerzo del joven compositor por despojarse de todos los ornamentos mundanos, sino que encontramos aquí dos muestras de un progreso considerable que vamos a seguir observando en su producción sacra del año siguiente. Desde el principio, Mozart decide no limitar sus melodías religiosas a la forma regular y totalmente instrumental de la sonata. Excepto cuando se usan otra vez las mismas palabras, se niega a usar repeticiones. Cada una de sus partes es, como dicen los alemanes, durchkomponiert, es decir, una sola unidad de un extremo al otro, dándole a cada frase nueva una música nueva, lo que no le impide a Mozart darle total unidad, ya sea manteniendo la misma figura de acompañamiento o construyendo cada parte de la misa sobre dos o tres temas, variados poco a poco según la expresión del texto. En segundo lugar, Mozart muestra ya una tendencia muy marcada a usar el lenguaje polifónico que hablábamos antes. Los pasajes homofónicos todavía no han desaparecido, sobre todo en el Gloria y en el Credo, pero continuamente le mezcla imitaciones y entradas en canon. En cierta forma, esto es un retorno al estilo que usaba en Roma o en Bolonia, y el significado de este retorno se acentúa más aún por el esfuerzo que hace para simplificar el acompañamiento orquestal, mientras que la parte del órgano continúa siendo tratada independientemente. A continuación vamos a transmitir la Misa Brevis en Do Mayor, que es el 258, interpretada por la soprano Mitsuko Shirai, la contralto Marga Schimmel, el tenor Armin Ude, el bajo Hermann Christian Polster, el organista Walter Heinz Bernstein, el coro de la radio de Leipzig y la Orquesta Filarmónica de Dresden, bajo la dirección de Herbert Kegel. Son sus partes Kyrie, Allegro, Gloria, Allegro, Credo, Allegro, Adagio y Allegro, Sanctus, Andante Maestoso y Allegro, Benedictus, Andante, y Agnus Dei, Andante. Con la misa brevis en do mayor, que es el 258, que ustedes acaban de oír, concluimos otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la misa brevis en do mayor, que es el 257, Misa del Credo, y en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Joyce Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La carta al padre Martini fue leída por Manolo Belón. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando el episodio religioso de finales de 1776. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.